eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Todo este complejo se llama la placita de la cultura. Y ven a la derecha, ¿no? Lo que es Tel Aviv desde la mañana, gente en los bares, y Europa, ¿sí? La gente que sale con pasear con las mascotas, ¿sí? Ese es súper moderno. Sí, la calle de Dizengoff, que la tenemos escrita, es esta que vamos ahora a subir a ella, pero bajar para seguir a la plaza de Rabin. Después regresamos un poco por Dizengoff, que sí es muy famosa por el nombre que es de Meir Dizengoff, el primer alcalde de la ciudad. Antes era la calle céntrica número 1, hoy día ya es otra calle de centro. Y la parte más famosa de la calle de Dizengoff es la placita de Dizengoff, que ya no existe, la sacaron. Esta calle es Dizengoff. Después de visitar la placita de Rabin, vamos a volver por aquí para viajar a Yafo. Se ve de vez en cuando edificios del estilo internacional. De Isaac Rabin, sí, se llamaba antes la Plaza de los Jueces de Israel, y después que asesinan a Isaac Rabin en 1995, en el 4 de noviembre de 1995, y eso no es mi memoria, eso es porque Isaac Rabin me arruinó mi cumpleaños, no, en broma digo, sí, pero bueno, de ahí le cambian el nombre. Lo que vemos ahí a la derecha es la plaza de Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin fue asesinado, era una manifestación para la paz, que le llamaron La Paz Ahora. Y bueno, ahí viene un judío radical y lo dispara. Es interesante, sí, voy a decir diciendo varias veces teorías de conspiración, y aquí también hay una gran teoría de conspiración. Hasta hoy en día, quien lo mató, él dice que él estaba participando en un entrenamiento de las fuerzas de inteligencia israelíes, y él dice que él pensaba que no son balas verdaderas. Hasta hoy día sigue con la misma versión, está preso. Y ahora, también cuando fueron los disparos, se escucha a alguien que dice falso, 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 como que estaban entrenando. Vaya a saber uno la verdad. pero sí hay muchos intereses que no firmemos la paz. Sí, el negocio de guerras es un gran negocio. ¿Quieren parar un rato y bajarnos ahí a la plaza de, en la plaza de Rabin, ver el monumento un poco, sí? Bueno.
Hay baños.
Sí, sí, estirar un poco los pies, sí, sí, ya estamos mucho en el bus. Esa escultura es en honor al holocausto, al holocausto. Homenaje. No, no, el homenaje, sí, con a la gente que cae en el holocausto. ¿Qué nivel puedo venir a hacer la joven? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bajemos un poco, vamos a ver la placita, estirar un poco los pies. No hay ahí baños, no hay ahí. No,
la grabación.
No,
que...
La plaza del Rabin, a la derecha. Siempre cuando hay manifestaciones, cuando hay ceremonias, pero sobre todo es la plaza de las manifestaciones, de la gente. Bueno, es aquí, en la plaza de Rabin, que se encuentra ahí, donde estaba la estatua esa, la pirámide de la vuelta. Y las ceremonias son en la municipalidad de Rabin. Las ceremonias son en el como escenario que nosotros pasamos por encima y hacen más, hacen otro escenario. Ahora, cuando bajaba, cuando ya salió después de
pantalla atenuada
de la manifestación, aquí en esa pared que ven ahí los libros, el vidrio ese, ahí fue, en esa zona fue donde fue, lo dispararon y murió. Ven el vidrio y ven todo el graffiti, porque aquí fue una... varios años y del mes entero después de la fue asesinado. Había gente aquí, ¿sí?, en duelo por la muerte de Rabin. Yitzhak Rabin era del lado izquierdo políticamente, y bueno, toda la izquierda del país estuvo aquí un mes de duelo. Niñas con velas, se puede acercar y ver un poco ahí las fotos y las escrituras, y ahí tenemos el monumento que nos hace acordar a las tumbas antiguas. Sí, las tumbas antiguas, los dolmenes eran así, muchas piedras una sobre la otra. Bueno, sí, pueden ver la fecha que ya le dije, 4 de noviembre de 1995 fue asesinado. Y lástima porque estaban ahí al pasito de firmar el acuerdo de paz con los palestinos. Puede ser, por eso fue asesinado.
Las casualidades, sí. No cree uno que...
Sí, dicen que... Bueno, yo no creo que ese señor, ese religioso... Yo sí le creo, que él dice, yo estaba participando en un entrenamiento de las fuerzas de seguridad, lo que sigue diciendo hasta hoy en día. Vaya a saber uno la verdad, si de verdad fue una locura de él o fue mandado por alguien...
Poner la grabación.
Bueno, un memorial para el holocausto. Podemos ver aquí, tenemos la palabra hebrea skor. Skor es acordarse, ¿sí? Y vemos las estrellas de David y una estrella de David con la J. Sí, que es como llevaban en la estrella de David de amarilla. El arquitecto que construye este memorial, la idea es, tiene dos ideas. Una, dicen que uno se siente aquí como aunque
pantalla atenuada,
estamos cerrados, una apertura, la pirámide hace que sentamos una apertura. Y también en la época sionista, hay un judío que dice, uno de los sionistas de esa época, Borokov se llama, él dice que los judíos en esa época, la pirámide está al revés. ¿Y a qué se refiere? él dice, tiene un dicho que dice, los judíos están, están ocupados con profesiones del aire, y se refiere a que la pirámide tendría que estar al revés. En la parte de abajo tiene que haber mucha gente que trabaja a la mano, de, digamos, agricultura, cosas así. Y en la parte de arriba tendría que haber poca gente que políticos, abogados y bueno, y los judíos en esa época estábamos al revés. Dice, la base, la pirámide no está firme porque abajo tenemos muy poca gente que trabaja los trabajos de mano, mano de obra, y todos quieren los trabajos esos de aire, que sí, de oficinas. Sí, exactamente, y esas son las dos ideas, digamos, del monumento este. Ahora sigamos, vamos a volver al bus y seguimos a Yafo. Sí, por la avenida de Wiesenberg.
Grabar, cabecera, poner la grabación.
Ya vamos a terminar con todo lo que teníamos escrito, que vamos a ver. Y bueno, ya va a ser en camino a Yafo. Yafo o Jope. Jope, en el Nuevo Testamento aparece como Jope. Ya vamos a subir a la calle de Meir Dizengoff. Meir Dizengoff, el primer alcalde de la ciudad de Tel Aviv, el que declara la independencia. Y van a ver si en una de las calles céntricas número uno, la calle más famosa, quien venía a Tel Aviv tenía que visitar la calle de Dizengoff, porque era la calle comercial principal. Pero hoy en día ya es otra calle de comercio, no tienen mucho en especial.
Pantalla atenuada.
Sí, miren, sí es calle comercial, miren, derecha, izquierda, lleno de tiendas y eso, pero hay ya zonas más comerciales. Tenemos la calle de Ben Yehuda, la calle de Allenby, son calles más que hoy en día son más comerciales. Sí, gran parte de los barcitos estos están abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Sí? Mayor parte de Tel Aviv, aquí viven todos. Sí. Bueno, la gente que es original de Tel Aviv es muy poca. Sí, dentro de los 800.000 habitantes que tiene Tel Aviv, serán 400.000. como mucho, de gente local. Todos los demás son jóvenes que vienen a vivir y estar cerca, como dije, la locura, ¿no?, de joven, que uno quiere salir a bailar, a conocer chicas, y eso, bueno, esa es la mayor parte de la población de Tel Aviv. Sí, se fija, hay mucha gente joven. También Tel Aviv, no lo dije, es la ciudad que el porcentaje de divorcio es el más grande del país, pero llegan al 50% de divorcio. No, difícil mantener una familia aquí. Hay mucho muchas tentaciones de otra clase de tentación, pero sí, sí. La playa está a la derecha, sí, que sí, en Tel Aviv son unas 3-4 calles grandes principales que van de norte a sur y muchas callecitas que cortan de este a oeste. Dizengoff da de norte a sur. Nosotros estamos en camino a sur, a Yafo, a la parte antigua de Tel Aviv, que se encuentra al sur. Y vamos a llegar hasta el lugar más famoso de Dizengoff, que es la placita de Dizengoff. Hoy día ya no es una placita, hoy día es la rotonda. Antes era una plaza iluminada, que el símbolo de Tel Aviv, y hace 3-4 años que la destruyeron.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Seguimos viendo el estilo internacional. A la derecha, los dos edificios que tenemos aquí a la derecha, el estilo internacional. Estos fueron restaurados ya hace bastante tiempo. También restaurados tienen mejor aspecto. Cuando son así blanco, la ciudad blanca de Tel Aviv, pobre Tel Aviv, que está trancada con ese estilo, ¿no? A mí no me gusta, no sé, me parece muy aburrido. Sí, ahora vamos a bajar al camino marítimo de Tel Aviv y ya debe estar lleno de gente. Sí, los que trabajan de noche se van a la playa de día. Bueno, primera vez, ahora estoy con ustedes, turista. Restauraron algo, hicieron algo. Yo la vi la última vez plana, la famosa plaza de Dizengoff, pero ahí la tienen, están construyendo algo.
Adrián.
En el centro.
Ven la Zarra y el Pullenberg que tenemos al frente, el puente que hay al frente. Ese puente es parte del mall de Dizengoff, que fue el primero de Tel Aviv, el más grande del país, y hoy día es otro centrito comercial, como cualquiera, sí. Sara, sí.
Pantalla atenuada.
El Dizengoff Center se llama. Y miren qué complicado que es el conductor de bus. El camino tendría que ser a la derecha, pero no, que no conviene entrar con un bus ahí a la derecha. Vamos a pasar después del Dizengoff Center. Y miren, este de adelante es también el estilo internacional, pero ese fue restaurado en la esquina de adelante, pero ese fue restaurado hermoso, sí, ese es otra cosa, ya no es el, no es la ciudad blanca de Tel Aviv, es otra cosa, pero hay muy pocos que fueron restaurados así, de otra manera, que sean más lindos.
El estilo internacional es un edificio que en lugar de terminar en pico, ¿no? O sea, sí. Es una esquina que en lugar de terminar en pico, digamos, va así y al final y hace como un círculo. ¿Vale? Ese es el estilo internacional, las casas de aquí, y que es el que tienes justo ahí enfrente. Y ahora lo han remodelado, han dejado el mismo edificio, lo que pasa es que la piedra, en lugar de ser blanca, de coincidir, es como si todos los edificios fuesen blancos, pues lo han hecho como color arena. Este que ves aquí en la esquina justo. Ese es, y ese está reformado.
Y vamos a seguir hasta donde empieza el mercado del Shuka Carmel, el famoso mercado del Carmel en Tel Aviv. Entrando a la zona del mercado del Carmel, nosotros vamos a doblar a la derecha a la calle de Allenby, y ustedes fíjense lo que hay adelante, va a estar al lado izquierdo el gran mercado de Tel Aviv, ahí derecho, por ahí se entra, y la callecita de la izquierda se llama Nahalat Binyamin. Ahí los martes y viernes hay una feria de artesanía hermosa, es una peatonal. Y le pedí que bajemos ahora y entremos a Yafo por la calle del Paseo Marítimo de Tel Aviv, que vean un poco el movimiento que tiene. Ahora a la izquierda, esa zona de la izquierda y detrás, son los primeros barrios que salen de Yafo. Pasamos y la de Ben Yehuda que sigue a la derecha son las calles donde más movimiento nocturno hay. Todos estos, casi cada segunda puerta es hogar o discoteca o strip club, sí, hay de todo, hay de todo. Hay, sí. Si ven alguna que ofrece masajes, no es masajes, sí, es el problema que hablamos al principio. Sí, sí. Empezamos a ver el Mediterráneo, el mar que nos faltaba, vieron el, y bueno, el rojo tampoco lo vieron, le falta el rojo, para la próxima vienen a Eilat, a la ciudad de Eilat, y ahí ven el mar rojo. Paseo marítimo de Tel Aviv. Sí. Y a toda hora hay gente. A la mañana, a la madrugada, de noche. Muchas veces a uno le da la sensación de que de qué trabaja la gente aquí. Todo el día están en el mar y en los bares. No, sí, hay que trabajar, ¿eh? Hay que trabajar. El alquiler de una habitación de 40 metros en Tel Aviv va a salir alrededor de $1,000. Esas casitas, y es grande, 40, hay también de 20 y 25, son esas casitas que uno se levanta, estira la mano, prende la pava, hace un pasito, ya está en el baño, así, así. Y Alberto, ¿qué te parece Tel Aviv, Alberto?
No me quedo allí, ¿no? Sí,
yo
me quedo allí, ¿no?
Ya podemos empezar a ver Yafo a la derecha. ¿Quién estuvo en Grecia? De este punto de vista se acordaron un poco ahí las islas de Grecia. El color es diferente, Grecia es blanco, aquí es el color ese marrón de la piedra caliza. A la derecha ven la torre de las campanas, ¿sí? eso es Yafo. Esa es la parte antigua de Tel Aviv. Hay bares, hay restaurantes, a veces hacen conciertos. Y esto es la casa del Etzel. El Etzel era una de las fuerzas guerrilleras antes que exista el ejército israelí, y son los que rescatan Yafo, digamos, no los que conquistan Yafo. Vamos a pasar en un par de unos 100 metros, ya vamos a entrar a la parte antigua de Yafo, pero no es la parte más antigua. Por donde vamos a viajar ahora es de la época de los mamelucos y otomano. El reloj que vamos a ver en la placita es en honor al Yasham. Es en honor al sultán otomano Abdul Hamid II. Hubieron 7 relojes de esos y hoy día queda este y uno más en una ciudad que se llama Tit. Antes había uno en el portón de Yafo en Jerusalén. Los británicos lo demolen porque, bueno, era símbolo del imperio. Y a la izquierda las columnas. A la izquierda, columnas, construcción, columnas, ahora era el centro del gobierno otomano. Y bueno, las fuerzas guerrilleras, eran 3 fuerzas guerrilleras en este país. Hubo una época que se unieron y hicieron un atentado ahí, explotaron el centro gobernal otomano. Y bueno, lo restauraron por eso. El último atentado que hicieron esas fuerzas, hicieron una explosión en el hotel del rey David en Jerusalén, y bueno, ahí murieron 92 judíos. La mayor parte de los que murieron eran judíos, entonces ahí se separan y fue la última vez que trabajaron juntos. Tejef, vamos a pasar ahora al lado de una ballena. ¿Qué les hace acordar la ballena? Jonás, ¿verdad? Aquí en Yafo fue la historia de Jonás. Y es una estatua moderna, sí, pero por eso vamos a tener la ballena. A la derecha la ballena de Jonás, sí. Y mírenlo a Napoleón Bonaparte. Les dije que en Yafo nos los vamos a encontrar y voy a explicar un poco. Ya que lo vimos, voy a explicar. Napoleón llega a un monasterio en Haifa, un monasterio carmelita. Ahí se frena, bueno, aquí en un llega a conquistar San Juan de Acre. No logra conquistar, hay 2 murallas, se pasa una, en la segunda se da cuenta que hay otra y bueno, y tiene parte de los soldados enfermos. Él promete a los soldados, los deja en el monasterio carmelita y les promete que va a regresar a rescatarlos, los manda a matar. También aquí, en Yafo pasa lo mismo, otra parte de los soldados se enferma y los deja en el monasterio armenio, también los manda a matar. Y bueno, y paralelo a la batalla de San Juan de Acre, tiene una batalla a los pies del Monte Tabor, y ahí en esas dos batallas lo frenan y bueno, vuelve sin conquistar nada. Pero por eso lo tenemos aquí, las estatuas de Napoleón Bonaparte.
Sand, arena, playas y mar, sí, y sol, sí, es. Viene mucha gente para veranear, sí, nada más para la tarde, la vida nocturna.
Sí, San.
A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15.
El mejor, perdón que interrumpo, el mejor guía de todos. Mi profesor, el mejor guía de todos.
Nos certificamos.
Bueno, vamos a subir ahí a la parte más antigua. La panorámica va a ser sin palabras. Después de ver las fotos de Tel Aviv, no voy a tener que hablar porque es verdad que aquí toda la costa, desde el 1934, que se declara como ciudad, no existía un edificio en la costa. ¿Sí? Es, por eso es que les dije, el símbolo del sionismo, el símbolo del avance, porque ese es. Me sigue maravillando ver cuánto avanzó de la vida. Esto vamos a ver.
Pantalla
temblada. Alemania un poquito menos, ¿eh? Alemania posible que cojáis, hombre, algún día seguro que lloverá. Alemania, que te tienes que llevar el chubasquero.
Me he traído uno aquí.
Ya, yo también, por si acaso.
Por si acaso, pero...
Nunca sabes.
Claro. Y así, sí, me llevaré uno para tu perrito, para mí. Desde luego. De esos que no pesan nada, pero que soy un bebé. Te apañan, ¿no? Para que no te mojes. Esa es la torre esa que ahí se ve, ¿no? Vas a asfixiar a Rosa.
Nunca lo
estoy estudiando,
¿eh?
Ya te veo que te andas abanicando.
equipaje, nos hemos vestido todos ya de el avión.
Claro.
Y luego hace un frío.
Pero el avión hace un frío.
Bueno, ven el portón abajo. Estas son las excavaciones del Tel de Yafo y nos lleva a época egipcia, 1800 antes de Cristo. El portón es una réplica, así lo encontraron en la estatua. Esta moderna es la idea del portón y también el portón a lo moderno, ¿sí? Ahí se ve Tel Aviv, todo lo moderno. Y la estatua moderna tiene tres historias bíblicas. Una es muy fácil de reconocer, la de arriba, además la visitamos. A ver, las adivinanzas, ¿quién me sabe decir qué es lo de
arriba? Están tocando el cuerno.
El cuerno, sí, es de sumo sacerdote. Sí, bueno, la conquista de Jericó, ¿no? Uh-huh. Al lado izquierdo tenemos, aquí con un poquito más imaginación, el casi sacrificio de Isaac.
Pantalla arreglada.
Sí. Hola, ¿qué tal?
Marian.
Un hombre a rodillas, otro con las manos al cielo. Sí, se necesita más imaginación, pero la tiene. Y este se necesita mucha imaginación. Este es el sueño de Jacob. Cuando sube al cielo y baja al cielo con los ángeles, ¿te acuerdas? Sí, si no, después lo voy a leer. Y quiero mostrarles otra cosa antes de que se vayan para las fotos. Sobre la iglesia de San Pedro.
Tienen
que mover un poquito para aquí.
Bueno,
que no tiene ninguna tradición, ¿sí? Pero lo que hacen en esta iglesia, traen la cruz de abajo, no la de, las campanas, la que está en el medio de la iglesia. Está sobre una roca. A esa roca la traen de Cesarea de Filipo. ¿Sí? Cesarea de Filipo es donde San Pedro ahí recibe las llaves del cielo. Y le dice, ahí bajo esta roca edificarás mi iglesia. ¿Ok?
Uh-huh.
Bueno, esa roca es de la misma roca donde está conocida esa historia bíblica.
Uh-huh.
Ahora les doy unos minutos que tomen fotos y bajamos.
La grabación
mirando el mar pidiendo un deseo, se le va a cumplir el deseo en el próximo año. Hay varios que voy pidiendo, no sé.
A ver
a fin de año.
A ver qué pedís, ¿no?
Pasemos, vamos.
Siga. A ver qué pedís.
¿De qué pides algo?
Exactamente.
Venga.
A ver qué tiene que ver.
Tiene que ver el oro.
Hay que pedir cosas que sean fáciles.
Tienen que ver aquí todas las calles y tenemos el horóscopo. Porque bueno, la época helenística en Yafo tuvo presencia en helenística y bueno, de ahí también tenemos, vamos a ver unas rocas en el mar que es las rocas de Andrómeda. Después voy a contar la historia, por qué tenemos las rocas de Andrómeda, de la mitología griega.
El puente, ¿no?
Sí, Aries. Tauro. Géminis. Cáncer.
Leo. ¿Tú cuál eres?
Leo.
Capricornio, ¿no?
Yes. Virgo. Libra.
Ese es tu padre.
Aquí tienes papá.
Ahí tienes el tuyo, Toño. Ahí tienes el Libra y mira para el mar.
Aquí tienes el Libra, mira para el frente. Aquí tengo el Libra.
Y
ahí.
Aquí
tienes que tocarlo, si no.
Hombre,
que si no.
Vale, ¿seguimos?
Sí, bueno. Escorpio. Sagitario. Capricornio.
Es el tuyo, venga. A ver, Rebeca. Rebeca, sacale la foto a Jorge. Sácale la foto a Jorge.
Ya está, ya está.
¿Ya? ¿Te has sacado la foto?
No, te pide el deseo.
Ah, bueno.
Y Piscis es el último.
Vamos a pedirlo.
Claro. Ahí tienes, tienes que mirar de frente.
¿Cuál es el bisbis? ¿Este?
Al mar, espérate.
¿Este?
Allí, al frente, al mar.
¿Son los dos felicitas?
Claro, espérate que te hago la foto.
Madre mía, ¿qué más, Rebeca?
¿Qué va, qué va? No toques mucho.
Tú vas a recibir el deseo, pero...
La chicharrada.
No, chicharrada no, porque como no lo vas a recibir,
lo
vas a recibir la
próxima. Quietos parados.
Lo vas a recibir en
el deseo. ¿Cuándo lo vas a sacar?
Bueno, un poco de enero, otro poco de enero.
Jorge, tengo algunas más gustos, algunas os mandaré. Cuando llegue a Madrid ya os mando todas las cosas.
Genial, muchas gracias.
Vamos.
Ese es el Pedro, ¿no? Me parece, ¿no?
Pedro...
¿De la Mona y Elena?
Sí. Y ahí están todos los... No, ese es otro, ese es otro. Entonces, tiene una casita así por ahí. A 15 kilómetros de Segovia.
Sí, ya le he dicho eso.
Mira, voy a beber menos agua y que se ponga limón. Porque el acuario lo he visto por aquí. O sea, que has comprado algo para refrescarte.
No, he cogido el limón del... Se lo he pedido en el hotel, una rajita de limón para el té y se lo he echado en la botella de la bebida. Yo bebo agua sola, pues con limón.
Eso lo mejor es, aunque el acuario dicen que tal, el acuario tiene muchas sales minerales y no es tan bueno como se dice. Lo mejor es agua mineral, un limón exprimido y una cucharita de azúcar. Y una y media de sal. Y media de sal, sí. Limón de toda la vida.
Tienes más de la agua.
Es que el acuario tiene mucha fama, pero tiene demasiadas sales. No es tan bueno como la gente piensa.
Nada, es cuando está mal. Le pones el zumo de dos limones, un poco sacarina, un poco de bicarbonato y un poco de sal.
Eso. La de toda la vida, sí, sí.
La fuente de agua de Yafo, esta que vemos ahí, la moderna, se encuentra donde estaba el pozo de agua antiguo de la ciudad. Es muy linda, si quieren fotos, se acercan para las fotos o los espero en la sombra.
Qué buena foto.
¿Cuál?
Mira, Napoleón.
Ah, Napoleón, pero no para ver.
Aquí tienes a Napoleón.
Fíjate.
Mira.
Napoleón, que como eres chiquitillo. ¿Ya?
Sí. Tienes dos. Una aquí y otra ahí, ¿no?
Ajá.
Como diciendo, esa es la entrada al sitio histórico.
Vale.
Poner la grabación en
pie. Y aves, de pronto oyó una voz: Pedro, levántate, sacrifica y come. Pedro replicó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. La voz lo habló por segunda vez: no llames profano a lo que Dios ha purificado. Esto se repitió tres veces, hasta que de pronto la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Mientras Pedro permanecía reflejo pensando qué podía dar la visión que había tenido, se presentaron de pronto ante la puerta de los hombres enviados por Cornelio. Bueno, ahí voy a parar. De aquí hablamos de que el cristianismo sale espiritualmente al mundo. ¿Por qué? Porque hasta ese punto, ¿quién quería seguir al Señor? ¿Quién quería seguir a los discípulos? Tenía que cumplir con las reglas de coche, de qué puede comer o qué no puede comer. Ahí está escrito toda suerte de cuadrúpedos. Nosotros no podemos comer todos los cuadrúpedos. Y Pedro ahí dice, es impuro, ¿cómo lo puedo comer? Para ustedes no hay nada impuro, para el cristiano no pueden comer todo. bueno que el esposo. Por eso decimos de aquí, es mucho más fácil seguir a los discípulos y seguir al Señor. Por lo menos las reglas de Moshe ya no se cumplen desde ese momento. Y leí un poco de Cornelio y de Cesarea, porque en Cesarea hablamos de que el cristianismo sale al mundo físicamente. Del puerto de Cesarea, el puerto de Cesarea es otra de las construcciones magníficas de Herodes, hace un puerto ahí dentro del agua, algo maravilloso para las épocas, y era el puerto más grande de los tiempos esos, del tiempo antiguo. Y bueno, de ahí sacan a Pedro y sacan a Pablo para Roma, para crucificarlos, ¿sí? Por eso decimos Cesarea Marítima, de ahí sale físicamente al mundo, y de aquí espiritualmente es mucho más fácil seguir a los discípulos. Ahora, la razón que está llamada de esta de Israel, la familia sacaría y otro, no necesita la grandeza de la economía. Uno puede encontrar un tesoro con cuentos de Dios en su patio, por encabar y hacer una oficina, iba a ser propiedad propia. Desde el 1978 existe la ley, y bueno, si uno va a excavar una piscina y encuentra lo más mínimo arqueología, hay que llamar a la autoridad y capaz que te quitan la casa. Esto fue reconocido antes del 78, entonces pertenece a una familia armenia. Antes había un miembro que nosotros lo llamábamos por teléfono y podíamos consultar. Murió esa familia, y no lo quiere, la familia no lo quiere seguir manteniendo. Entonces está siempre cerrado. Ahora bajamos al puerto. En el puerto no voy a hablar, va a ser pasar nada más. No voy a decir aquí mejor, dijimos ya del puerto de Jerusalén, hasta que el rey Herodes construye el puerto de Cesarea. ¿Sí? Cuando construye el puerto de Cesarea, ya el puerto de Estafa ya se abandona. Y bueno, no es uno de los puertos más antiguos del mundo. Vamos a pasar, nomás caminar por el puerto y seguir al restaurante.
Grabación en pausa.
La historia de Andrómeda en varias fuentes históricas. La historia es que Poseidón, el rey del el dios del mar, se enamora de Andrómeda y ella quería otro de los dioses. Poseidón se enoja con ella, la ata en una de esas rocas en el mar, y donde en la que está la bandera, la reconocida como la roca de Andrómeda. Y bueno, después el fin es bueno, llega su querido dios que ella quería y la salva. Lo curioso es que aparece no nada más en los libros de mitología griega, Flavio Josefo nos cuenta la misma historia, Plinius, el viejo Plinius, nos cuenta lo mismo. Vamos, vaya a saber uno si es la mitología, pero está en varias fuentes históricas, y cerca en la roca misma se ve como una cadena, que algo que dejó la marca sobre la roca. Vaya a saber si es verdad o no. Ahora vamos a comer.
Es muy importante. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.